De Sirene.
Primera entrevista de León 14 concedida a la periodista americana de Crux, Elizan Allen, que ha visto la luz esta semana, Eva, donde el Papa habla, entre otras cosas, de las prioridades de su pontificado. Apenas cuatro meses, ¿no? Han pasado desde que fue elegido.
Sí, sí, sí. Y es increíble la repercusión que está teniendo en todo el mundo esta entrevista, ¿no? Que sobre todo porque nos está permitiendo conocer directamente la forma de pensar de León XIV en temas que hasta el momento no conocíamos. Por ejemplo, de su lectura extraemos una idea de fondo muy importante, ¿no? Y es su deseo de frenar la polarización en la Iglesia. Se pregunta, por ejemplo, en un momento concreto, si esta polarización y cómo las personas se tratan unas a otras no proviene también de situaciones en las que no se ha crecido en el contexto de una familia donde hayamos aprendido a amarnos los unos a los otros, a tolerarnos. Y a partir de ahí, León XIV indica que en la familia tradicional, padre, madre e hijos, necesita ser apoyada, reconocida y fortalecida. Se le pregunta, por supuesto, con las preguntas clásicas, ¿no?, de los periodistas cuando entrevistan a un papa, por ejemplo, el papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? Y responde que espera seguir los pasos de Francisco, incluyendo designación de mujeres en algunos papeles de liderazgo en diferentes niveles, ¿no? Y precisa en concreto que por el momento, tal como había señalado Francisco, no tiene la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre la ordenación de mujeres diácono. También se le pregunta cómo va a enfocar la situación de las personas LGBT y reitera también el lema de Francisco, que escuchamos en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, ¿no? Que la Iglesia está abierta a todos, 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 y explica que todos están invitados a entrar, pero no porque una persona sea de una identidad específica o no, sino porque es hijo de Dios, ¿no? Y por lo tanto, por ese motivo, todos son bienvenidos y vamos entre todos a conocernos y a respetarnos. Define también los abusos en la Iglesia como una crisis real, pide que las víctimas sean tratadas con gran respeto y además añade un dato importante, que los acusados también tienen derechos y ha habido sacerdotes cuyas vidas han sido destruidas por acusaciones falsas, ¿no? Sí, habla de política, es una entrevista larga, muy completa y por eso aborda tantos temas. Habla de política y responde que él no ve que su papel principal en el pontificado sea el de tratar de ser el solucionador de los problemas del mundo, ¿no? Por supuesto, la Iglesia tiene una voz, asegura León XIV, un mensaje que necesita seguir siendo predicado en voz alta. Concreta, por ejemplo, ¿no?, asegurando que va a continuar la política que la Santa Sede ha seguido hasta el momento con China, ¿no? Y le preocupa que las presiones a Israel por parte de la comunidad internacional no hayan servido para aliviar el sufrimiento de la población de Gaza, ¿no? Y la situación financiera en el Vaticano tranquiliza diciendo que habrá que hacer ajustes en la reforma de la curia para que los dicasterios no trabajen de forma aislada, pero que tampoco es gravísimo. Y luego hay pocas notas personales, la verdad, en la entrevista, pero por ejemplo dice dos datos muy sencillos, ¿no?, de que denotan su personalidad, que no le ha resultado nada fácil renunciar a todo lo que era antes y a lo que hacía antes, o sea, sobre todo a ese anonimato, porque ahora ha descubierto que asume un rol que es 24 horas al día y que es público, ¿no? Pero que en cambio de todo, a pesar de todo esto, duerme bien y siente mucho la presencia del Señor.
Bueno, pues hablaremos un poquito más de todos estos temas luego durante nuestra tertulia. Tenemos más cosas, Eva, porque aquí en España ya tenemos nuevo nuncio, o lo que es lo mismo, nuevo representante del Papa en nuestro país, y es un arzobispo italiano, Piero Pioppo.
Sí, y por aquí quienes le conocen aseguran que es un diplomático de gran experiencia, muy acostumbrado a lidiar con asuntos importantes de alta política internacional. A finales de septiembre va a cumplir 65 años y en estos momentos todavía se encuentra en Yakarta, está ultimando los asuntos que tiene pendientes, no hay fechas concretas en las que presentará las cartas credenciales al rey y que eso ya pues significará, digamos, que el inicio oficial de su trabajo como nuncio, pero no, esto no quiere decir que vaya a demorarlo demasiado. Monseñor Pioppo conoce al detalle el engranaje vaticano porque además de haberse formado en la Academia Eclesiástica donde se especializan los diplomáticos de la Santa Sede, ha sido sido secretario personal en una época, pocos años, pero lo fue del cardenal Angelo Sudano, uh-huh, cuando él era secretario de Estado de Juan Pablo II. Sí. Esto implica que ha trabajado, podemos decirlo así, en el puente de mando de la Santa Sede, y por su mesa han pasado asuntos muy relevantes, y además ocupó un cargo destacado en la Santa Sede como prelado del Instituto para las Obras de Religión, que para que lo entendamos todo, es el Banco Vaticano, y son encargos, por lo tanto, Irene, que le han proporcionado un gran bagaje y mucha cintura, podríamos añadir, para desempeñar el cometido que le espera en España.
Eva, seguimos mirando al Jubileo de la Esperanza, que nos está dejando grandes eventos, también grandes momentos, ¿no? Este fin de semana es el turno de los juristas.
Sí, y efectivamente es el turno de los juristas, y es la primera vez en la historia de los jubileos, Irene, que se dedica a un jubileo tan concreto como este, ¿no? A quienes están comprometidos en el mundo de la justicia, ya sean jueces, fiscales, magistrados, abogados, personal administrativo, facultades de derecho, asociaciones profesionales. Y son tantos que los además van a venir con sus familias, que los actos han tenido que trasladarse a la Plaza de San Pedro, porque caben muchas más personas que en el aula Pablo VI, que era donde estaba previsto. El sábado, mañana sábado, en la Plaza de San Pedro van a poder asistir a una conferencia de Monseñor Juan Ignacio Arrieta, que es el secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, y después van a tener la gran fortuna de estar con el Papa, audiencia jubilar, bueno, y a al concluirla, pues podrán atravesar la Puerta Santa.
Pues muchísimas gracias, compañera, y muy buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo, Irene.
Tiempo ahora para el análisis. Comienza nuestra tertulia, donde hoy me acompañan el profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Laura Daniele, periodista del equipo de comunicación de Cáritas Española. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Irene. Muy bien, aquí estamos.
¿Una temporada más?
Una temporada más.
Bienvenidos a los dos. Ponemos hoy el foco de la linterna de la Iglesia en esa primera entrevista que el Papa León XIV ha concedido. La afortunada ha sido la periodista americana de Crux, Elise Allen, una entrevista que se incluye en un libro con datos biográficos que ha publicado este jueves, ha sido publicado en Perú, a España va a llegar a principios de octubre, aunque en formato ebook ya está disponible, donde, como avanzaba nuestra compañera Eva, pues aborda muchas cuestiones y prioridades de un pontificado que comenzó hace apenas 4 meses y que, no sé cómo lo veis vosotros, bueno, pues busca continuidad, pero también como cierta renovación, ¿no? ¿Qué balance hacéis de forma general tras haber leído esa entrevista, Laura?
Bueno, la verdad que es un regalo, ¿no? Poder conocer al Papa a través de una entrevista, y que la suerte que ha tenido esta periodista de poder tenerle de frente, ¿no? Para poder preguntarle, ¿no? Sobre cómo ve el pontificado. Yo creo que las respuestas del Papa León XIV nos ayudan a asomarnos, ¿no? A cómo puede llegar a ser su pontificado, y es verdad que, por lo que nos cuenta, es un pontificado en continuidad con Francisco en muchos aspectos, ¿no? Como puede ser la sinodalidad y también como, bueno, con una visión compartida sobre la Iglesia que tiene tanto el Papa León XIV como Francisco, ¿no? Por su pasado común en América Latina, y que, bueno, que el Papa lo lleva en su impronta y en su experiencia, ¿no? Dentro de su ministerio como formador en Perú y como misionero. Entonces, bueno, es verdad que hay muchas notas comunes, pero también se ve muchos toques personales, ¿no? Que este Papa tiene su formación, su personalidad, su forma de ver el mundo, la realidad, la Iglesia, y también su carisma, ¿no? Agustiniano, que también le marca muchísimo, ¿no? Y ahí es donde se ve también su, ¿no? Cómo para él es muy importante la comunidad, la unidad, la oración y la justicia social, y eso yo creo que se va a terminar notando.
En el nombre que eligió, efectivamente.
Sí, es un hombre prudente, y por lo tanto yo creo que se agradece esa humildad, de que todavía él reconozca que todavía está haciéndose cargo de las cuestiones, que está, como dice él, metiendo el dedo del pie todavía en la parte con menos fondo de la piscina. Pero sí, ciertamente es verdad que en el mundo que tenemos, con gran ausencia de liderazgos mundiales y amenazado por el avance del autoritarismo en todo el planeta, la demanda sobre la la opinión del Papa respecto a los principales fenómenos más ardientes en este mundo, pues se convierte en una urgencia, ¿no? Y él se ve obligado también a posicionarse, y es verdad que yo diría que en primer lugar pues se posiciona con prudencia. Algunos echarán de menos el que se posicione más en una situación tan grave como la que estamos viviendo, pero creo que señala dos cuestiones. Pone una línea roja claramente digamos, al celo de que no se use el Evangelio ideológicamente, y también pone una línea roja a la polarización. La polarización no puede ser, tenemos que evitarla, y el Evangelio no debe ser usado. Y después sí se muestra con mucha fuerza y mucho dominio en el anuncio social o en la denuncia social de una desigualdad creciente.
Habéis tocado dos temas muy prioritarios, ¿eh?, en los que creo que es un hombre que valora mucho, ¿no? Por un lado, la sinodalidad, convencido, como decía Laura, ¿no?, de que es ese camino que tiene que seguir la Iglesia, y está claro, ¿no?, que su propia experiencia misionera así lo ha demostrado. Y luego propone la sinodalidad como antídoto a la polarización, ¿no? O sea, ¿cómo puede la sinodalidad contrarrestar la polarización dentro de la Iglesia, pero también en la sociedad?
Bueno, a mí lo que me gusta de cómo el Papa defiende la sinodalidad es que la ha vivido en su propia experiencia vital, ¿no? Eso yo creo que puede ayudar mucho a la Iglesia a seguir, ¿no?, los pasos de Francisco, porque si hay algún reto, ¿no?, que es evidente y que es muy grande, y es poder explicar y poder ayudar a comprender lo que significa la sinodalidad. Si no la has vivido, es más difícil. Este Papa siempre dice que, bueno, que cuando él llegó al Perú, la forma de trabajar, el sentido comunitario, ya era una realidad en la propia cultura peruana, que él simplemente tuvo que agregar unos valores, los valores de la fe, a una realidad que ya existía, ¿no? Y que eso le permitió jugar con ventaja. Entonces, el hecho de haberlo vivido en su propia experiencia ministerial, como sacerdote, como obispo, como formador, puede ayudar también a la Iglesia a darle ese impulso a la sinodalidad en un momento en que hay una parte de la Iglesia que no termina de comprenderla del todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un punto interesante, ¿no?, de ver cómo este Papa va a terminar de articular esta nueva forma de entender la Iglesia, que es un caminar juntos, que es un decidir juntos, que él dice no es una democracia, no estamos hablando de gobiernos democráticos, sino de una forma de hacer las cosas que tiene que ver más con el diálogo, con el compartir y con el intentar ver las cosas desde diferentes puntos de vista, pero compartidas.
Sí, en la Iglesia hay una ley histórica, y es que después de una etapa de profecía, una etapa de carisma, de apertura, de nuevas visiones, llega un momento de institucionalizar esas visiones de un modo práctico e incorporado al conjunto de la Iglesia. Y bueno, él ha puesto pie firme en que la sinodalidad es parte del Concilio Vaticano II, que esa es la línea de la Iglesia, que las líneas, digamos, que se opongan a esto no están dentro del catolicismo. Él nos dice claramente que las personas que están poniéndole cara o viendo la sinodalidad como una amenaza a la autoridad, lo que tienen es una falsa idea de la autoridad, que tiene una idea deformada y desenfocada, equivocada de la alteridad y de la autoridad. Y efectivamente lo que va a hacer es avanzar en lo práctico la sinodalidad para que llegue a incorporarse a la mentalidad de los católicos del mundo.
Hay continuidad, se habla también, ¿no?, de la reforma de la curia que fue propuesta por el Papa Francisco en Predicate Evangelium, pero León XIV ve necesario avanzar un poco más, ¿no?, en romper esos compartimentos estancos, esas estructuras de poder que todavía existen, para convertirlas en un auténtico servicio, ¿no? Por eso hablaba yo antes de un pontificado de continuidad, pero también de cierta renovación, ¿no?, porque hay que seguir caminando en todos esos procesos que ya impulsó, ¿no?, el Papa Francisco.
Sí, desde el comienzo nos llamó a todos a la misión, y llama a la misión a todas las estructuras. Por lo tanto, lo que estamos contemplando es una misionalización de todo el gobierno y la administración en su conjunto de la Santa Sede, pues con esas reuniones entre prefectos, entre los responsables, para hacer proyectos mucho más transversales. En realidad es algo que la Iglesia española ya está aplicando, ¿no?, que es la transversalidad de los proyectos, no funcionar en silos, en departamentos ni en delegaciones, sino generar proyectos que estén estructurados por la misión, es decir, que la misión nos dé forma.
Sí, da la sensación que si hay un punto fuerte, ¿no?, en la personalidad y en la configuración, ¿no?, de este Papa, es su capacidad para administrar, ¿no?, para gestionar. Da la sensación que es una persona que se toma su tiempo para tomar las decisiones, por lo que cuentan, ¿no?, las personas
escucha,
que le conocen.
Dicen que es el hombre
escucha mucho y que luego no tiene prisa para tomar la decisión, pero cuando la toma con determinación, con claridad. Que es capaz de aunar posturas, de intentar, dice él siempre que busca un liderazgo, ¿no?, con capacidad para aglutinar opiniones, no ir contra las personas, sino poder escuchar. Entonces, Yo creo que esto, bueno, cuando se trata de temas más administrativos, ¿no? Como puede ser, ¿no?, la regulación de una forma de trabajo dentro de la curia, puede tener muchos puntos positivos y ayudar a reorganizar.
Lo que pasa es que luego a las personas les cuesta también entrar a trabajar de esa otra manera, ¿eh?
Claro. También es verdad que uno de los puntos débiles del papado de Francisco fue la impredecibilidad a veces, ¿no? Uh-huh. Y también ese instinto que él tenía muy personal a la hora de elegir a alguien o de ir por alguna línea. Yo creo que León XIV lo que está es haciendo un pontificado mucho más predecible y de formas de decidir, bueno, pues que estén más asentadas en el conjunto y no tanto en lo que son sus intuiciones.
Uh-huh. La entrevista dedica un espacio considerable a la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia. El Papa reconoce que, bueno, que es una crisis que no se ha resuelto ni se va a resolver, que el 90% de las acusaciones son ciertas, pero que también existen acusaciones falsas. Y aunque no es la única preocupación en la Iglesia, bueno, pues es un tema importante en el que se han dado pasos gigantescos que no permiten dar marcha atrás en los procesos. O sea, esto solamente nos hace seguir avanzando hacia adelante.
Bueno, yo creo que para mí lo más esperanzador es que el Papa reconozca que la crisis de los abusos no está cerrada, ¿no? O sea, que hay muchas cosas todavía que quedan por resolver y que esta crisis no se resuelve porque las personas reciban una indemnización o el sacerdote acusado tenga su castigo, ¿no? Que hay muchas más cosas por hacer, que la Iglesia todavía no consigue acompañar del todo bien las heridas que provocan los abusos. Que reconoce que es necesario a veces buscar profesionales que estén mejor formados y que nos ayuden a formarnos mejor para poder acompañar esas heridas. Y creo que esa visión sobre esa realidad, ¿no?, puede ayudar mucho a comprender que hay que seguir dando pasos y mejorar.
Sí, yo creo que en el ambiente y en la tendencia de desinstitucionalización, de confusión, también de crecimiento del autoritarismo, ha habido organizaciones en la Iglesia que históricamente, en las últimas décadas, han implementado modos de comportamiento que en los que hay abuso de autoridad, en los que hay abuso de conciencia. Y ahí hay una revisión a fondo de las organizaciones de Iglesia, y lo hemos visto en la última intervención en las JAM, ¿no? Es decir, realmente yo creo que el Papa nos está hablando en serio y la Iglesia nos está hablando en serio de que todas las organizaciones tienen que ser lugares seguros, lugares de libertad y lugares de discernimiento.
La entrevista aborda también cuestiones que, bueno, pues que también han traído cierta polémica asociada, no sé si por falta de entendimiento o por qué cuestión, pero por ejemplo habla del acompañamiento a personas LGTBI. León XIV abraza el mensaje de Francisco con las mismas matizaciones, bueno, pues que ya conocemos, ¿no?, que se puede bendecir a todos, pero que no debemos buscar la manera de ritualizar alguna bendición, ¿no?, y sin cambios doctrinales, ¿no? La gente quiere que la doctrina de la Iglesia cambie, pero con lo reconoce el Papa, pero él es más partidario de cambiar actitudes, ¿no? ¿Qué significa esto?
Bueno, lo que significa es que a veces los cambios que son meramente formales o cambios que son más verticales, pues la gente no está preparada o no ha habido deliberación suficiente o no ha habido los cambios de actitudes y mentalidades que no se deben muchas veces a la Iglesia, sino a lo que la propia sociedad nos va marcando. Por lo tanto, antes tiene que haber una cultura de acogida, una cultura de integración, profundizar en esta cultura de acompañamiento, de discernimiento, normalizar las relaciones, y en esa experiencia es donde luego se van dando avances, ¿no? Pero ciertamente el forzar avances al final acaba generando confusión, acaba generando divisiones muchas veces y no hay cambios reales, ¿no?, sino que al final se ideologiza y nos vamos por lugares en donde se crean problemas en vez de lugar de crear avance. Por lo tanto, yo creo que está hablando de la prioridad de cambiar las mentalidades, que es lo que hace que los cambios reales se encarnen y supongan un avance para la misión.
Yo creo que ahí ese ha sido el gran mérito del Papa Francisco, ¿no?, que en realidad lo que puso en marcha es un cambio en la cultura. Yo creo que ahí ha sido, sí, ahí es donde ha estado. Eso el paso es revolucionario, ¿no?, de ponernos a pensar, ¿no?, en las realidades de tantas personas que por su condición, bueno, en este caso identidad sexual, se han sentido apartadas de la Iglesia, y que el Papa con este todos ha intentado acoger y crear una cultura de acogida.
Que con todos, claro, no solo se refiere al colectivo LGTBI, es que tenemos
todos los matrimonios,
que son muchísimos,
que no ha sido escuchada,
¿no?,
etcétera.
Entonces creo que eso es un movimiento que se ha empezado a dar en la Iglesia y que ya no tiene vuelta atrás.
Y es muy coherente con esta idea de la prioridad de los tiempos, la prioridad de los procesos, ¿no?
Uh-huh. Y también también es muy evangélico, sí. China.
La visión respecto a temas más globales como la paz es algo que estamos viendo en el Papa desde el momento que él salió al balcón y se presentó al mundo entero. Es un pontífice que trata de promover el diálogo por la paz en Ucrania, Rusia, Oriente Medio, especialmente en Gaza, busca relaciones equilibradas con China y Estados Unidos. Claro, uno se pregunta, ¿no?, qué estrategias de diálogo pueden ponerse en marcha, cómo puede la Iglesia tender puentes, por ejemplo, entre grandes potencias como son Estados Unidos y China.
Bueno, en el libro es mucho más prudente o es mucho más tibio que en otras declaraciones que ha hecho en público en relación a Gaza y a las matanzas de Gaza y a la consideración de que es un delito internacional no permitir el que pase ayuda humanitaria, o en relación a la invasión de Rusia, en la que se ha posicionado claramente como una invasión y una violación de los derechos internacionales, mientras que aquí parece que muestra la mayor neutralidad frente a la cuestión. Entonces, a mí es la parte del libro que menos me ha gustado. Y quizás en donde él mantiene pues una idea abierta de mediación diplomática,
quizá con cierta prudencia, ¿no?
Yo creo que no con tanta contundencia como
pero
necesita
tiene
el momento.
Tiene una explicación, yo creo que porque esta entrevista fue realizada en julio,
sí, en dos sesiones diferentes,
claro, donde
sí.
Bueno, él habla sobre la palabra genocidio, ¿no?, de que si el Vaticano realmente se va a replantear el tema de cómo se denomina, ¿no?, la realidad que están viviendo Palestina, y en el fondo yo creo que bueno, que eso está condicionado por la situación coyuntural de lo mejor de cómo se veía el conflicto en julio y de cómo se ve ahora cuando ya la ONU ha determinado o ha puesto sobre la mesa explícitamente y abiertamente que estamos frente a un genocidio. Habría que preguntarse hoy cómo respondería el Papa ante esa misma pregunta, ¿no?, unos meses después, o sea, hoy. Entonces, sí, a lo mejor no sería tan neutral, prudente, como se expresa en esta entrevista, ¿no?
A mí en relación al genocidio sí me parece que no está mal el plan, está bien el planteamiento, ¿no? Él dice, mucha gente plantea que es un genocidio, sí. Estamos preguntando a la gente y la gente lo ve así, pero es cierto que esta cuestión es una cuestión jurídica y es algo que corresponde al Tribunal Penal Internacional, ¿no? Tampoco es algo que la ONU pueda decir, esto es esto. A todos nos parece, o a mucha gente nos parece, a otra gente no, y una cuestión técnica ahí, la clave es que eso es una masacre inaceptable absolutamente y una catástrofe humanitaria hecho por la violencia y la guerra, ¿no? Entonces, en eso yo creo que sí que más o menos se plantea bien, pero en el resto, el conjunto internacional brilla menos que con menos claridad que en el conjunto de declaraciones que está haciendo.
Y luego están los desafíos que plantea también la inteligencia artificial para el trabajo y la dignidad humana. El Papa advierte también sobre una desigualdad económica extrema. Aquí hay que mirar desde la doctrina social de la Iglesia. Laura.
Bueno, este es un tema complejo, ¿no? El Papa, bueno, la periodista le pregunta si no fuera de la entrevista, pero lo cuentan otras entrevistas que ha dado estos días a los medios de comunicación, de si realmente el Papa está trabajando sobre una encíclica sobre la inteligencia artificial. Y ella dice que el Papa no le ha respondido, pero sin embargo sí que ha hecho como una expresión de sonrisa, que ella ha adivinado que bueno, que puede ser, ¿no?, el gran tema sobre el que
bueno,
o el
hecho,
primer tema sobre el que va a abordar.
Lo que se habla es de que en breve va a haber la luz una exhortación, pues un poco lo que pasó, claro, con Benedicto y Francisco, ¿no? En este caso sobre los pobres, un documento que ya habría iniciado el Papa Francisco y que está completando el Papa León, y luego vendría pues esa encíclica sobre el gran tema de la inteligencia artificial. Veremos a ver, ahí está sobre la mesa, eso es lo que habla también la prensa italiana. Y luego la verdad es que son muchas cosas, el Papa acaba de aterrizar, lleva apenas 4 meses de pontificado, se nota que es un hombre con paciencia, que es un hombre de escucha, como comentábamos antes. Son muchos los desafíos que propone el mundo de hoy a los que la Iglesia no puede ser ajena, y tendremos que ir viendo paso, sí, a paso cómo va evolucionando todo y los pasos que se van dando. Os agradezco vuestro análisis. Ha sido muy interesante hablar con vosotros. Un placer.
Siempre es un placer, sí.
Esta noche, Laura Daniele, Fernando Vidal,
gracias,
muchas gracias.
Irene.
Muchas gracias
y
a todos.
Hasta pronto.
Y hasta pronto.
Gracias. Esta semana hemos sido testigos de un encuentro que en los tiempos que corren merece ser subrayado. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, se han sentado a dialogar, a escucharse, a reconocerse, aunque sus puntos de partida no sean los mismos. En una sociedad donde las prisas, la polarización y el ruido parecen reducir los espacios de encuentro, este sencillo gesto nos recuerda que el diálogo sigue siendo posible. El diálogo no exige que renunciemos a nuestras convicciones, sino que las ofrezcamos con respeto, dispuestos dispuestos a dejarnos interpelar por el otro, porque cada persona, piense como piense, crea lo que crea, venga de donde venga, tiene una dignidad que nos hermana. Quizá ahí esté el verdadero desafío, mirarnos como hermanos antes que como adversarios, descubrir que el encuentro no es una amenaza, sino una oportunidad de crecer juntos. La fraternidad humana no es una utopía lejana, comienza cuando damos el primer paso para escuchar y ser escuchados. Que este encuentro de la semana nos inspire a abrir espacios de escucha en casa, en el trabajo, en nuestras comunidades, y que al hacerlo nos atrevamos también a devolver la esperanza a quienes la han perdido y a redescubrir la fraternidad que nos une más allá de las diferencias, porque solo así, de corazón a corazón, el diálogo se convierte en camino de paz. Ha sido un placer compartir contigo esta noche en la Linterna de la Iglesia. Volvemos el próximo viernes. Te quedas con el partidazo de COPE. Feliz fin de semana. I've got no hope, I guess I'll never get it back again. Hey, hey, hey. Feel like I was just wasting time before you pulled the trigger. It's the drawing of the line, it's my ghost. You're gonna give up, got your made up mind. It hurts to see you're alright when I'm not alright. So if you're calling it a night,
Irene Pozo.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Ezequiel. Teniendo una granja, tengo que comprar muchas cosas. Lo bueno es que cuando uso la tarjeta Club Pass por ser socio del Club Carrefour, me devuelve dinero en el cheque ahorro. Y yo siempre digo, entre que te den dinero y no te lo den, es mejor que te lo den. Háztela en la app Mi Carrefour.
Tarjeta Club Pass ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. Más información en pass.carrefour.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir.
Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Y siempre que volvemos, volvemos
chiruca,
a querer
salir. Saca tu instinto.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César. Bueno.